¡Hey! ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. Muchas gracias a ti en especial por haberme acompañado en otro episodio más. Tenemos una gran variedad de títulos para analizar y lo mejor de todo es que tenemos Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, incluso una película en cartelera. Así que, de acuerdo a estas recomendaciones de las cuales voy a mencionar, ya dependerá de ti cuál es la que quieres ver. Bueno, comencemos, que esto es bastante emocionante. Contamos con El Justiciero 3. La tercera y conclusiva parte de la trilogía The Equalizer, quien ha estado en manos de Anthony Fuqua, a quien muchos reconocerán por Training Day, Olimpo Bajo Fuego, entre otras megaproducciones de acción, reúne, después de 5 años, a Denzel Washington y también a Dakota Fanning, sumando 15 años. ¡Wow! De verdad que han pasado 15 años desde su última colaboración en Hombre en Llamas. La película se encuentra en los cines y los primeros minutos son tan potentes que lo que le sigue es una joya dentro del género. Me encantó el cambio de localización, que ahora sea Sicilia en Italia. Me gustó los viñedos, el pueblito, el elenco. Me gustó mucho ver la dinámica ahora de Dakota ya más como adulta al lado de Denzel. Comparten una escena que me fascina cómo se van tanteando. Denzel Washington no es ninguna excepción en este papel de Robert McCool, este veterano de la CIA, si es que mi memoria no me falla. Han pasado aproximadamente 9 años desde el lanzamiento de la primera parte, que yo la vi en mi cumpleaños y me encantó. Pasaron 4 años para sacar la segunda, donde tuvo a Pedro Pascal, quien apenas estaba dando a conocer, y finalmente, debido a la pandemia, se retrasó 1 año para liberar esta supuesta conclusiva entrega, porque Anthony confesó que en un principio quería hacer a lo mejor una especie de precuela con Michael B. Jordan o con el hijo de Denzel Washington, a quien muchos ya reconocerán por títulos muy importantes. Después de esta entrega, como que está cambiando de opinión y dijo que si Denzel estuviese interesado, él continuaría con la saga. Y con mucha razón, debo de confesar que El Justiciero hizo lo que Búsqueda Implacable nunca pudo hacer, y es tener una trilogía consistente en donde cada entrega mejoraba al mostrarnos otra faceta muy distinta a la que vimos en la original. Porque El Justiciero 3 supera por mucho la segunda, e inclusive lleva al otro nivel lo que vimos en la primera. Me fascina el guión que se nos presentó, las circunstancias, la involucración de este nuevo grupo y el misterio que rodea. No es lo típico de esperarse. Las secuencias de acción, la violencia y el sangrerío están más que nada garantizadas, pero es un núcleo narrativo donde uno inevitablemente se enamora del pueblo. Es un contexto demasiado alucinante y atrapante que te pone a soñar y nos pone a veces a pensar en el mundo en el que nos encontramos, sobre todo en nuestra ciudad. Aquí no puedo evitar detectar una especie de mensaje para todos quienes se encuentran rodeados y que no encuentran cierta alternativa. Un pedazo de entretenimiento que no querrán perderse en lo absoluto. Ya que si se quieren divertir un poco y a la vez así como que llenarse de toda clase de emociones, tenemos Enterrando la Ambición, The Burial. Maggie Betts dirige a Tommy Lee Jones y Jamie Foxx en esta historia verídica que habla del caso famoso de 1995. Un abogado poco convencional llamado William A. Gary, con un récord que nunca ha tenido ninguna pérdida, decide ayudar a un financiero comerciante dueño de funerarias llamado Jeremy Joseph O'Keefe debido a una disputa de contrato con la compañía Lowen Group. Difícil de creer que de verdad sean hechos verídicos y cómo se dio el resultado y lo que se llevó a cabo. Un drama que Jamie Foxx domina de principio a fin con su elocuencia, introversión, yo creo que es uno de sus mejores papeles que me han tocado ver. Un ganador del Oscar al lado de otro ganador del Oscar, sin duda cumple con las expectativas de entregarnos unas dinámicas que nos jalan demasiado. Tommy Lee Jones se ve muy bien a su edad. Me encanta mucho ese golpe de conciencia, profundidad, que de verdad te la crees que está en riesgo y lo que está en juego, que es la familia. También es un drama con mucho mensaje que habla de la injusticia y también de cómo a veces las grandes corporaciones se pueden salir con la suya, al menos que uno tenga la fuerza suficiente para decir hasta aquí. Un concepto que también tiene en común con la tercera parte del Justiciero. Esta producción la pueden encontrar en Amazon Prime y de verdad que es una joya que si están suscritos, reproduzcanla. Nos movemos al territorio familiar, Netflix, para hablar del milagro de Tyson. La sinopsis va de esta manera. Un adolescente con autismo que sufre acoso escolar se hace amigo de un campeón de atletismo y decide participar en una maratón, también basada en una historia real. Ya que he tenido la oportunidad de llevar a cabo The Motivian Podcast, unos podcasts que hablan de la empresa a la cual colaboro, principalmente a cargo de varios terapeutas que dan terapias de ABA. Esta producción no es que yo esté obligado a verla, sino ya por sí sola me interesa ver. La interpretación de Tyson es muy acertada y saber al respecto de lo que estas personas pueden hacer es maravilloso y me parece fenomenal que esté recibiendo muy buena recepción en este servicio de streaming. Personalmente, yo se las recomendaría, denle una oportunidad. Es una producción cristiana, no voy a mentir, pero no se trata de imponer, sino se trata de mostrar el valor que tienen todas las personas y cómo de verdad no hay ninguna diferencia. Al contrario, hay muchos elementos y emociones que nos vinculan con tanta naturalidad. Y navegando con historias verídicas, llega Jugada de Rey. Me cuesta creer que de verdad haya sido lanzada hace 10 años. Esta obra sobresaliente de Cuba Gooding Jr., que tiene su propio sello al recurrir a ese personaje que tanto amamos de él. Me gusta mucho cuando se pone en tono serio y cuando agarra esas historias de los underdogs. Es imposible no dejarte llevar que pese a la sencillez de su trama, es lo suficiente impactante para golpearnos también con un mensaje, pero dejarnos con una gran sonrisa y algo de esperanza y aprendizaje, porque lo que este hombre consiguió, a pesar de ser un criminal, es de apreciarse y de tratar de aplicarse hoy en día en las ciudades. Les voy a decir la sinopsis. Tras pasar 18 años en prisión, un hombre consigue un empleo en una escuela y forma un club de ajedrez para ayudar a los jóvenes a luchar por un futuro mejor. Yo creo que con eso es más que suficiente para que se den una idea de hacia dónde va con esta producción. Y me quito el sombrero porque de verdad tienen que verla. Nos movemos a Disney Plus para continuar ahora con un documental, Expedición Everest, lanzado hace 3 años, que narra la travesía de unos científicos hacia el monte Everest con el propósito de instalar una estación climatológica para en el futuro evitar daños por esas regiones y alrededor del mundo. Yo sé que todavía existe cierto escepticismo sobre el calentamiento global, pero es inevitable no notarse en las redes sociales o en los noticieros. Es algo muy serio. Y este grupo hizo lo que pudo, porque la verdad la tuvieron tan difícil, y en una duración de 44 minutos me gustó bastante la dinámica que llevó a cabo Nat Geo al hablar de cada uno de ellos, su propósito, su llegada, cómo su travesía, sus virtudes y defectos y qué fue lo que lograron y en qué fue lo que fallaron, porque por lo visto, para escalar el Everest no eran los únicos. Y el no ser los únicos y a lo mejor no haber recibido apoyo por las instituciones o el gobierno o quien vaya a ser que esté a cargo, yo creo que se pudo haber hecho más, pero se hizo lo que se pudo, como es en esta vida. Y lo que consiguieron a través de este documental fue mostrarnos algo de valor e importancia. Si tienen una oportunidad y andan suscritos a Disney Plus, yo creo que deberían de verlo, no está de más. Nos volvemos a los realities. Acabo de terminar el sexto programa de MasterChef Celebrity 8 España. Y concuerdo nuevamente. Esta edición ha sido la mejor de todas hasta este momento y nos encontramos justo en el Ecuador. Yo que quería que se fuera tanto Jorge y me dolió que se me haya cumplido al darme cuenta de que era muy humilde después de todo y ver a Blanca rota fue muy fuerte. De verdad que las eliminaciones están doliendo y aquí fue una maratónica que me sorprendió bastante ver cómo Álvaro y el mismo Jorge, de ser los mejores, no daban ni una, ni en las tres oportunidades que tuvieron. Fue chiripa que Álvaro se haya salvado. Eduardo estuvo un poco batallando ahora, no la pasó muy bien, y quien me sorprendió fue Daniel. ¡Wow! A pesar de tener con todas las ventajas, supo aprovecharlas y es válido. Un gran retorno tuvimos porque fue la repesca y me gustó mucho que Miguel haya regresado y se haya cortado el cabello. Se ve mucho mejor, más joven. Jordi le tuvo que cumplir la palabra, pero también ver cómo dominó el postre durante la prueba de exteriores fue algo fenomenal. Me gustó mucho. Yo nunca quise que se fuera después de haber dominado una capitanía. Y hablando de capitanías, Tony, la verdad que está sorprendiendo. Un caballito ganador tal como Samantha la bautizó. Y de nueva cuenta, fue la mejor. Y la forma en que ella hizo su grupo de chicas y Jorge en el exterior estuvo en otro nivel. Y de verdad yo creo que no debería subestimarse. Mientras que por otro lado, Jesulín iba a pagarlas todas. Y en cierta manera las pagó, pero se defendió. Y a buena manera que no me puedo quejar. Cabe destacar que me gustó mucho lo del viaje en el tiempo con aquellas líneas telefónicas y al usar actores, monologuistas y humoristas como Juan Dávila, Leo Harlem y el ex aspirante de MasterChef Celebrity 7, Javier Del Tell, fue muy divertido y ver cómo se las tuvieron que rifar los demás para salir adelante. También que hayan continuado con ese viaje en el tiempo al irse al Siglo de Oro para cocinar en Phu Du Phu, el parque de la historia que aguarda en las afueras de Toledo. Me gustó mucho la ubicación, los vestuarios, la forma en que anunciaron al equipo ganador. Y yo creo que esta prueba de exteriores estuvo un poco tranquila, aunque Jesulín no la armó y parece que ya agarró un poquito de humildad, pero ahí la lleva. En resumen, un buen programa 6. En cambio, con la voz, audiciones a ciegas, programa 6, oficialmente los cuatro equipos están hechos. Y en esta ocasión el primero en completarlo fue Pablo López. Y me ha gustado mucho la forma en que cerró, mientras que Malu le tocó ser la última, pero no se quedó tan atrás como uno hubiese anticipado. Luis Fonsi y Antonio Orozco se aventaron quizás el mejor duelo de esta edición y me gustó mucho cómo deseaban a morir esta voz. De nueva cuenta, este programa tuvo una duración de 2 horas y lo que se promete en las batallas va a ser inigualable. Los equipos son sobresalientes gracias al resumen que se nos dio, voces espectaculares, números. Yo sigo deseando haber escuchado canciones en español, yo siento que la lengua española es preciosa, independientemente del género musical, aunque el inglés obviamente ahí está, no está de más, aunque también tuvimos francés, brasileño. Un programa que me hizo reír, aunque no tanto. Yo sentí que los primeros tres programas de audiciones a ciegas estuvieron muy altos. Los siguientes tres estuvieron como que bajando y alto. A lo mejor porque ya estaban algo cansados y es entendible después de semanas que hayan estado grabando. Es muy pesado. Esperemos y en las siguientes transmisiones el dinamismo cambie y estoy muy seguro que se viene algo espectacular. Aprovechando, pude escuchar el disco de Antonio Orozco, Pedacitos de mí. Para quienes no tienen la menor idea, se trata de un álbum recopilatorio cuyo título hace referencia a uno de sus primeros grandes éxitos, Estoy hecho de pedacitos de ti. Canción preciosa que inclusive la escuchamos cantar durante estos programas de La Voz 2023 España. Reúne alrededor de 50 temas para homenajear su carrera discográfica, que datan décadas. Tenemos colaboraciones de Karol G, aunque nos cueste trabajo, Luis Fonsi, Alejandro Fernández, Malú y David Bisbal. Por decir que dura aproximadamente 3 o 4 horas, que lo valen si quieres pasar una tarde tranquilamente en casa o quieres dormir. Antonio Orozco es perfecto para relajarte y enamorarte y caer en la nostalgia. Entre algunos títulos que yo he llegado a descubrir de este preciado cantante está Entre sombras y sombras me faltas, El viaje, Temblando, que también la cantó al lado de Pablo López en el sexto programa de edición que me gustó mucho, Devuélveme la vida, ya sea él solo o con Malú, son memorables. Lo que quieras, Soy, me fascina, me vuelve loco esa canción y la pasan a cada rato en los 40 principales de España. Mi héroe, yo creo que obviamente es la mejor canción que le he escuchado, inclusive apareció siendo analizada durante la segunda temporada de Cúrate el alma. Tan lejos y tan cerca, me gusta porque me recuerda mucho a una de mis novelas, es el título de hecho. Ya lo sabes, ese dueto con Luis Fonsi es oro puro. Devuélveme la vida con Malú es también para mí oro puro y siempre fue mucho más fácil con David Bisbal, obra maestra. What You're Made Of, una canción en inglés con Lucio Silvas, hubiese sido inesperado, pero una bienvenida adición a este álbum y pues son infinidades de canciones. Si tienen ganas de conocerlo o lo repito de nuevo o quieren pasársela bien, busquen este disco, reproduzcanlo y disfrútenlo. Ya para cerrar, seguí un poco en el pasado al recurrir a la primera temporada de Salvajemente Famosos, Running Wild. Pude ver el programa de Channing Tatum y Tom Arnold. En esta ocasión, Channing Tatum se encontraba en todo su apogeo, visitando Sierra Nevada, haciendo toda clase de acrobacias. Fue muy interesante verlo en un momento estable de su vida, lo opuesto a su retorno en la temporada 5. Y curiosamente con Tom Arnold, a través de la costa de Oregon, lo vimos al pobre batallar bastante, se tropezaba, se caía, se ponía nervioso, el rapel era totalmente distinto y era muy interesante ver los pros y los contras de ambos sobrevivientes, porque terminaron siéndolo. Ver Grizzly se da cuenta realmente que le encanta mucho aquellas fogatas que tiene al lado de ellos y cuando comen esas cosas asquerosas. Sin duda, Salvajemente Famosos ha sido un programa muy interesante. Debido a que data del año 2014, voy a tener que volverme selector. Voy a elegir los actores o las personas que me llamen más la atención para irlos viendo, porque en definitiva si hay unos de los que quiero descubrir y hay otras figuras que pues, no son de mi afición, con todo respeto. Muchas gracias por haberme acompañado a Hablemos de Cine Podcast. Síganme en mis redes sociales. Estén atentos también porque Cúrate el alma también llega a su fin ya próximamente en 3 episodios. Y tenemos un modo friki bastante interesante con respecto a la serie de Ahsoka. Y te deseo un excelente inicio de semana.